De energía, Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¡Atención camioneros de Chile! Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
La escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, el Partido Socialista no pasa por su mejor momento tras el desorden que generó el anuncio de un grupo de parlamentarios de ir al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción Nacional.
En la interna, la situación generó una disputa de poder que dejó en una incómoda posición a la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Bodanovich, frente al gobierno y a la militancia socialista. Todos los detalles los conocemos con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, este anuncio de la bancada del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional dejó al descubierto una serie de tensiones internas que, la verdad, venían acumulándose ya desde hace un tiempo dentro de la colectividad. La decisión, recordemos, se tomó pasando por alto a la presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich, quien además ha encabezado las conversaciones en torno a la mega reforma con la moneda. A ello también se sumó la molestia que hubo entre algunos senadores del partido que acusaron que los líderes de la tienda, apuntando a la senadora Bodanovich y también al senador Juan Luis Castro, jefe de la bancada de los senadores, no habían comunicado los avances ni los acuerdos que se habían alcanzado en la mesa con el gobierno. Diferentes voces reconocen que el conflicto no se explica únicamente por la estrategia legislativa, sino que también respondería a diferencias más profundas vinculadas a una tensión entre liderazgos por una parte y a los estilos de ser oposición por otra. Mientras algunas figuras del partido han impulsado, sabemos, una línea mucho más confrontacional, otros sectores apuntan a una postura más abierta al diálogo con el gobierno. El jefe de la bancada socialista, el diputado Nelson Venegas, eso sí, descartó un quiebre al interior de la colectividad y afirmó que son un partido que obedece a una estructura.
Nosotros no hemos dicho nada contrario a lo que haya dicho la presidenta ni nadie del Partido Socialista. Lo único que nosotros hemos hecho es hacer ejercicio de la autonomía que nosotros tenemos como bancada para tomar nuestras determinaciones.
Sin embargo, el episodio también abrió cuestionamientos a la conducción de la presidenta del PS, la senadora Paulina Bodanovich, y revivió el debate también sobre el rol que debe asumir la colectividad frente al gobierno en la oposición. Para algunos dirigentes del partido, el conflicto volvió a poner en evidencia las diferencias entre las principales corrientes internas, que son el tercerismo y grandes alamedas. En este último sector existen críticas al liderazgo de Bodanovich y a la forma en que ha conducido la relación de la colectividad con el Ejecutivo. Entre los referentes de esa corriente figuran, por ejemplo, la senadora Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri. Ambos han impulsado una postura más confrontacional frente al gobierno, en contraste con el tono más dialogante que ha buscado imprimir la presidenta de la colectividad. Esta diferencia, de hecho, quedó de manifiesto en marzo, cuando, recordemos, la senadora Chicardini solicitó públicamente la renuncia del entonces del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, durante una sesión del Senado. En esa oportunidad fue la propia Bodanovich quien desmarcó a la bancada de esa petición y aseguró que la postura de la parlamentaria no representaba al resto de los senadores socialistas. Si bien el liderazgo que han ejercido Chicardini y Manucheri ha sumado respaldos dentro del partido, también ha despertado algunos reparos. Uno de sus críticos ha sido el senador Fidel Espinosa, quien en distintas oportunidades ha cuestionado el estilo político del diputado Manucheri.
Mira, es todo lo contrario. Nosotros no nos sentimos representados por el estilo ni de Manucheri ni de la propia senadora. En el caso de Manucheri, un estilo agresivo.
Para algunos militantes del PS también esta arremetida responde a un intento por aumentar su influencia de cara a las elecciones internas del próximo año, que recordemos va a ser un proceso que va a comenzar durante este 2026. El senador Gastón Saavedra reconoció que esta situación no es la mejor imagen para el Partido Socialista y llamó a enfrentar el conflicto con calma. En esa línea también sostuvo que el partido debe actuar con disciplina, respetar sus normas internas y privilegiar el diálogo democrático para resolver sus diferencias.
Nosotros tenemos un marco político por el cual los socialistas nos guiamos y eso significa bordes, eso significa también disciplina y eso significa diálogo interno de carácter democrático, que es el que tiene que darse.
Durante la tarde en el Congreso Nacional, el senador Juan Luis Castro, acompañado de la senadora Paulina Bodanovich, insistió en que la bancada seguirá dialogando con el gobierno para intentar mejorar la reforma, aunque advirtió que se mantienen diferencias en materias como la invariabilidad tributaria y asimismo aclaró que nunca existió un acuerdo definitivo con el Ejecutivo y que cualquier entendimiento debía ser validado también por las bancadas.
La mesa técnica, gracias a los oficios de la presidenta del Senado, ya expiró, sin embargo, la conversación con ella. Como presidente de la corporación, sigue permanentemente en el diálogo porque aquí se dialoga hasta el momento que se vote y se va a votar el día 15 de julio.
De esta forma se abrió un nuevo episodio de tensión al interior del Partido Socialista que da cuenta, como comentaba, de diferentes cosas, ¿no? De disputas entre corrientes, también entre liderazgos y por sobre todo estilos respecto a cómo ser oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Pero lo definitivo es que aquí hubo una arremetida para que se imponga la figura de la oposición, digamos, de cerrar los espacios a cierto acuerdo o no, o todavía eso está abierto más allá de que, claro, todo trámite legislativo significa conversación. Pero aquí había aparentemente una instancia donde se podría haber llegado a un acuerdo en algunos puntos y eso ya se desechó.
Yo diría que hoy día por lo menos las voces que fueron más críticas, por ejemplo, al rol de Paulina Bodanovich, apuntan justamente a eso, que se ha abierto mucho el diálogo con el gobierno respecto a la mega reforma, cuando en realidad debieron haber, según lo que plantean, tomado una postura mucho más dura desde el comienzo. Ahora bien, lo comentaba Juan Luis Castro y la propia senadora Paulina Bodanovich durante la tarde en el Congreso Nacional, el diálogo continúa abierto, van a seguir escuchando las propuestas del Ejecutivo y por ahora seguiría en pie esta reunión que se realizaría el día jueves para evaluar si como oposición en su conjunto van a acudir al Tribunal Constitucional, que fue lo que se había definido en la reunión de ayer previo a que se desatara toda esta polémica.
Yo creo así que a nivel de senadores, yo creo que hay mayor respaldo, digamos, a lo que está haciendo la senadora Bodanovich. O sea, yo creo más allá de que puede no gustar. Uno los escucha hablar y los senadores socialistas tratan de dar, incluyendo a Fidel Espinosa, de dar una señal que es distinto, mucho más cauteloso, diría yo, en los términos que utilizan cuando hablan de la administración de José Antonio Kast.
Que de hecho es una de las críticas.
A lo que quiere decir, son dos modelos totalmente distintos, la Cámara de Diputados con el Senado.
Exacto. Que de hecho es lo que ha generado cierta incomodidad de la postura que ha tomado la senadora Chicardini, que recordamos llegó en este periodo al Senado, y justamente varias voces de la bancada de senadores socialistas ha planteado incomodidad con el estilo que ella tiene, porque plantean que viene con un estilo que corresponde a la Cámara de Diputados.
Al comité no le gusta porque dicen, claro, recuerden que los senadores no son fiscalizadores, son los parlamentarios, son los diputados, entonces que tiene como el todavía el tono
sí.
Y no representa, digamos, lo que el comité de senadores.
Que fue de hecho lo que pasó en marzo cuando pide en la sala del Senado la renuncia al ministro Quirós, que también en su momento generó bastante molestia y abrió también un episodio de tensión con otros senadores del PS.
Ahí vamos a ver si gana Vodanovic por una línea mucho más institucional. Sí. Esto no quiere decir que aplauda al gobierno, pero que ella aplauda al gobierno, pero que sí está abierta una reflexión, a una conversación y a un diálogo más sostenido que lo que estamos viendo con la Cámara de Diputados. Excelente. Gracias.
Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Comenzaron las audiencias públicas para intentar frenar los nuevos aranceles del 12,5% anunciados por el gobierno de Donald Trump.
Hoy fue el turno de Chile Carnes y la Corporación de la Madera, quienes confían en la estrategia acordada con el Ejecutivo para evitar el gravamen. Danilo Ormeño con los detalles.
Semana clave para los gremios exportadores de Chile en Estados Unidos. Y es que hoy comenzaron las audiencias públicas para frenar los nuevos aranceles que afectarían a nuestro país tras el anuncio del presidente Donald Trump. Se trata de un proceso que durará 3 días y que fue convocado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que a principios del mes de junio anunció distintas investigaciones contra países que estarían incumpliendo la norma sobre trabajo forzoso. Son indagatorias que afectan a 60 naciones, entre ellas Chile, por lo que el nuevo gravamen subiría a 12,5%, lo que impactaría directamente en la producción local que es exportada hacia Estados Unidos, con excepción del cobre. A un mes del anuncio que inquietó a los gremios exportadores de Chile, se iniciaron las audiencias con la participación de Chile Carne y la Corporación Chilena de la Madera, quienes manifestaron su satisfacción después de las reuniones. Desde Washington, el canciller Francisco Pérez aseguró a Radio Bio Bio que se trató de una audiencia constructiva con el objetivo de resguardar los intereses de Chile y proteger a la industria exportadora.
Tuvimos una reunión de trabajo constructiva para buscar entendimientos mutuos. Nuestro objetivo es claro: resguardar los intereses de Chile, proteger a nuestro sector exportador y alcanzar las condiciones más favorables en una relación económica estratégica de largo plazo para ambos países.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Rodrigo Ryan, afirmó que la industria forestal en Chile es capaz de dar garantías de respeto a las leyes laborales y consolidándose como un exportador relevante en el mercado de Estados Unidos.
El sector forestal chileno tiene garantías absolutas de no tener trabajo forzoso en su cadena y al mismo tiempo de ser un exportador fundamental al mercado norteamericano, entregando un material de excelente calidad.
Mientras que el representante de Chile Carne, Juan Carlos Domínguez, se mostró confiado en la defensa utilizada para evitar que se materialicen los nuevos aranceles.
La presencia de diversos representantes del sector privado, así como la participación del proceso por exportadores, importadores y distribuidores de nuestros productos, habla de una defensa sólida y de un trabajo coordinado público-privado, asumiéndolo como una política de Estado independiente de los gobiernos de turno.
La Cancillería ha recalcado que Chile y Estados Unidos mantienen un tratado de libre comercio vigente desde el año 2003 y una relación económica estratégica, lo que harán valer en las tratativas con el país norteamericano.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses, luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi y las del...
No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, seguimos revisando noticias aquí en la radio. Ponga atención a lo siguiente. Si la invariabilidad tributaria no cambia, la oposición llevará la Ley de Reconstrucción Nacional al Tribunal Constitucional.
En el sector reconocen que hay poco diálogo con el Ejecutivo. Hay cuestionamientos a la labor negociadora y a la apertura de cambios del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Cristóbal López con los detalles. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, porque esa es la posición que se ha manifestado por parte de las oposiciones. Si bien ayer existían algunas diferencias en torno, más que nada, a la forma en que finalmente se anuncia esta decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, existe la seguridad que si no existen cambios dentro de la invariabilidad tributaria que está consignada dentro de este plan de reconstrucción nacional, la oposición va a recurrir al Tribunal Constitucional para poder invalidar de alguna u otra forma este apartado del proyecto que ha generado tanta discusión, porque finalmente mantienen esta posición que sería comprometer al gobierno a una medida que duraría al Estado, comprometerlo en una medida que duraría durante varios gobiernos. Sabíamos que ayer, como bien lo comentaba Gabriela, hubo diferencias por parte del Partido Socialista en el momento de anunciar estas decisiones de ir al Tribunal Constitucional por parte de los senadores y de los diputados. Hubo también un emplazamiento directo al jefe de la bancada del Partido Socialista en el Senado, a Juan Luis Castro, en un comunicado. Sin embargo, hoy día fue el propio Castro, en conjunto con Paulina Bodanovich, quien aseguró que mientras se mantenga este artículo sin modificaciones, ellos van a continuar con la idea de recurrir al Tribunal Constitucional.
Y vamos a estar incluso en la mira de la decisión que ayer comunicamos respecto a ir al Tribunal Constitucional de no variar las condiciones, valga la redundancia, de la invariabilidad tributaria, que hasta ahora no se han modificado ni un milímetro.
Bueno, la mesa política que se había configurado la semana pasada ya de alguna u otra forma se da por terminado, así se asume acá en los pasillos del Senado, dado que ya estamos en la etapa de la tramitación en particular. De hecho, a esta hora sesiona la Comisión de Medio Ambiente, que lo va a hacer hasta total despacho. Es en esa misma línea que la presidenta del Senado, también la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró que espera que el espacio para poder llegar a un acuerdo con la oposición sea justamente en la Comisión de Hacienda la próxima semana y poder así de alguna u otra forma evitar que se recurra al Tribunal Constitucional. Núñez hace esta apuesta y donde también explica que ella entiende que si finalmente este artículo sobre la invariabilidad tributaria abandona el Senado tal y como llegó de la Cámara de Diputados, la posición de la oposición no va a cambiar.
Si la invariabilidad sale del Senado, como llegó de la Cámara, obviamente que ellos creen que es inconstitucional y por lo tanto se reservan ese derecho para ir una vez que esto se sale. Si tenemos un acuerdo en invariabilidad y por lo tanto somos capaces de resolver lo que para algunos puede ser inconstitucional, no hay necesidad de ir al Tribunal Constitucional.
Las tensiones entre la oposición y el gobierno se encuentran en un punto bastante crítico. De hecho, hay algunos sectores que ya han cerrado la posibilidad de poder dialogar, aunque no lo quieran mencionar de manera pública, pero también considerando que encuentran que finalmente el gobierno no está dando el espacio a hacer cambios significativos y no más bien serían migajas las que se están entregando a sectores de la oposición para finalmente poder llegar a algún acuerdo, pensando ya en la votación en la sala que ocurrirá la próxima semana. Sin embargo, y pese a esto, se ha sido bien claro en que el Frente Amplio ha sido particularmente el que ha subido el tono en los últimos días sobre la relación, sobre el rol negociador de Jorge Quirós en los pasillos del Congreso Nacional. Hace algunos días fue Beatriz Sánchez, en una entrevista con The Clinic, quien aseguró que el ministro Quirós negociaba con la pistola sobre la mesa, y hoy día redobló la apuesta el senador Diego Ibáñez, quien aseguró que al ministro Quirós le falta educación para poder discutir con personas que piensan distinto a él.
Es una persona que es intransigente, ciega ideológicamente, sin la madurez ni la educación para construir con quien piensa distinto. Están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Vamos a resolver ir al Tribunal Constitucional el día jueves. Ahí solicitamos a nuestros colegas calmar la ansiedad y avanzar colectivamente.
Bueno, también se refería, ¿no es cierto?, a esta decisión o a este comunicado que se va a hacer después de esta reunión del día jueves, de finalmente poder recurrir al Tribunal Constitucional, donde ya debería haber un anuncio ya de manera más transversal y dejando atrás las diferencias que se gatillaron en las últimas horas. Mientras continúan esos debates en torno a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, se sigue trabajando en la tramitación en particular de este proyecto, que hoy día está en una sesión en la Comisión de Medio Ambiente, que a esta hora continúa sesionando, empezó el pasado el mediodía y lo va a hacer hasta total despacho. Esto también considerando que los comités del Senado ya han definido cuáles van a ser los plazos en que se va a trabajar este proyecto. Hoy día termina Medio Ambiente, mañana y pasado va a estar a disponibilidad de la Comisión de Trabajo para poder analizar los tres artículos que son de su incumbencia, y ya sería lunes y martes cuando se vería en la Comisión de Hacienda. El miércoles, después de la cuenta pública del Congreso Nacional, sería en la tarde que se inicie una sesión de sala hasta total despacho, donde ya existe la sensación de que esto puede llevar a que haya una prolongación que lleve a un trasnoche por parte de los senadores en torno a este debate, tal y como pasó en la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda. En paralelo, también se continúa en este debate que tiene que ver con las inquietudes de los alcaldes sobre cómo finalmente este proyecto podría afectar, mediante la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, las arcas municipales, el Fondo Común Municipal, y es en esa línea también que la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se reunió en los últimos días con un grupo de alcaldes para poder escuchar sus inquietudes y aseguró que espera que estas inquietudes puedan ser debatidas y que el espacio para eso va a ser justamente la comisión que integra la Comisión de Hacienda durante la próxima semana.
Creo que hoy día hay que evaluar cuáles son los puntos que ellos están colocando. Tengo entendido que hay una serie de diferencias con respecto a la focalización, ¿cierto?, para las contribuciones, pero es un tema a debatir. Aquí lo importante es que avancemos, que podamos votar lo antes posible, porque no hay tiempo que perder.
Hay una especie de molestia en algunos sectores de la oposición que finalmente ven en esta decisión que se tomó el viernes de poder ampliar el plazo de las indicaciones una posición negativa, debido a que finalmente termina limitando el tiempo de debate que van a tener las comisiones para poder discutir estos proyectos. Hacienda puede recibir indicaciones hasta el día viernes y es en esa línea que va a sesionar lunes y martes, teniendo a disponibilidad para el debate las mismas jornadas que tuvo la Comisión de Medio Ambiente. Eso también ha generado un poco de inquietud, debido a que finalmente es Hacienda la que agarra el grueso de este proyecto y es de donde finalmente surge esta idea, esta iniciativa que ha sido tan polémica acá en el Congreso Nacional. La Comisión de Medio Ambiente se va a mantener trabajando, se espera que pueda ser ya pasado las 22 horas, era la última aproximación que nos daban, que se pueda terminar de debatir en particular este proyecto, considerando también que finalmente fueron 207 las indicaciones que ingresaron para su discusión durante esta jornada, Néstor Nivaldo.
Gracias, Cristóbal. Una cosa, para mencionar, de todas maneras, Néstor, de qué manera la actual oposición se aferra al Tribunal Constitucional, que era lo que ellos decían que era una tercera Cámara, que no era democrática, más allá de cómo todos los últimos gobiernos le han metido mano al Tribunal Constitucional, que hoy día está conformado mucho por gente que no sabe de ese tema. Pero, está bien, pero...
Una vergüenza también los ministros del Tribunal Constitucional.
No, por eso, algunos partisanos, pero lo mismo, lo que yo digo es la poca consistencia, digamos, los discursos políticos, ¿no? De decir, mira, no hay que recurrir al Tribunal Constitucional porque es una tercera Cámara que no es democrática, no ha sido elegido, y ahora los mismos que decían eso recurren al Tribunal Constitucional, que existe, efectivamente, ahí está. Pero, ¿de qué manera esa instancia, el Tribunal Constitucional, por estos tironeos políticos, bueno, se ha convertido en lo que es, ¿no es cierto? Que todos al final sospechan, empiezan a mirar
qué
sesgo tiene este ministro, qué tiene este otro.
Bueno, porque ahí no se responde lo que dice la Constitución, sino lo que dicen un grupillo de personajes que están ahí.
¿Por qué?
Que van a quedar, que ellos saben que van a quedar en la historia, porque yo creo que aquí no podemos perder la cabeza y hay que poner estos nombres, porque la historia después hay que...
Porque los partidos los
¿qué pusieron? Pasó con Chile en este proceso?
Porque los partidos
todos
los pusieron,
estos señores...
Pero los partidos los pusieron ahí,
sí, pero Nivaldo, si te ponen a ti, tú no sabes sobre derechos, sobre temas constitucionales, lo natural es que tú dices, oye, yo no estoy apto para ese cargo. fui un... Bueno, no sé.
No, pero... Digamos, por algo están ahí.
Sí, sí, pero ya cortenla, si por eso es que...
No, si por algo están ahí. Porque los pusieron ahí, porque... Bueno, por lado y lado, ¿eh? Que quede claro.
No, si esto es por lado y lado. Incluso, no por lado y lado, también institucionalmente, porque hay que mirar lo que hacen los representantes del Poder Judicial dentro del Tribunal Constitucional.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radio Brama.
Un masivo operativo de la PDI, coordinado por el Ministerio Público, permitió detener a 35 personas, 29 de ellas venezolanas, dedicadas al tráfico de drogas y lavado de activos, entre otros delitos.
El gobierno, por medio del Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Luis Calderón, confirmó que la agrupación a la que había que pagar para ingresar tiene relación con el Tren de Aragua, además de participar en la presentación de una querella. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El fiscal regional del Ministerio Público de la Araucanía, Roberto Garrigo, detalló el modus operandi de la organización desbaratada en este mega operativo, precisando que la misma tenía una estructura con liderazgos en la Araucanía, un segundo nivel de personas que concurrían a la región metropolitana a adquirir y luego trasladar la droga a Temuco para posteriormente entregarla al tercer nivel, que la comercializaba en pequeñas cantidades con sistema delivery. El persecutor confirmó que la organización cobraba una franquicia a quienes la integraban.
Estas personas además deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas, e incluso genera un mercado de préstamos de dinero para poder realizar esta actividad ilegal. Las personas además, si no cumplían con las cuotas que les fijaba la organización, eran sancionadas, se les fijaban multas.
El jefe regional de la PDI Araucanía, prefecto inspector Héctor Alarcón, precisó que la investigación surge con antecedentes residuales de otras diligencias, detallando que los detenidos integran una organización transnacional.
Sí, podemos decir que es una organización transnacional, que efectivamente los dineros salían desde el país, grandes sumas de dinero, se realizaba acá la venta y se ocupaban cuentas para de esa forma sacarla al extranjero.
Por su parte, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, confirmó que en la diligencia se desbarató una célula de la organización criminal Tren de Aragua, que operaba en la región.
Una célula del Tren de Aragua específicamente, que ha sido de alguna forma desarticulada y que trae consigo nuevos antecedentes en la investigación de manera reservada que llevaba el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones de Chile.
Los 35 detenidos, tal como lo permite la ley de drogas, tras la petición del Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Temuco, quedaron con ampliación de su detención hasta este jueves, oportunidad en quien la Fiscalía de Alta Complejidad le formulará cargos por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de activos. En el operativo se incautaron 13 millones de pesos, además de marihuana, cocaína y equipos computacionales, precisando la Fiscalía que no se puede entregar el monto total de la intervención para no infringir la ley de lavado de activos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Con 10 personas detenidas y 2,7 toneladas de drogas terminó un operativo de carabineros en la región de Antofagasta. Darien Liberona nos entrega la información desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
Nuevos procedimientos en contra del tráfico de drogas lograron la incautación de 2,7 toneladas de sustancias ilícitas y 10 detenidos en la provincia de Antofagasta y la provincia de Loa, desarrollados durante la semana pasada en la región y que fueron informados por el Ministerio Público. Son un total de 4 procedimientos que se desarrollaron en el marco de esta estrategia contra el tráfico de drogas y que desde hace 3 años ha logrado intervenir en la logística de las organizaciones criminales. Un trabajo para nada al azar y asimismo lo indica el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro.
Prácticamente en 2-3 días, la detención de 10 personas detenidas por el ilícito de tráfico de drogas, la incautación de vehículos, dinero, diversa evidencia.
El primero de los procedimientos se desarrolló en un sector de parcelas de Calama, donde se detuvo a una persona y se incautó más de 900 kilos de droga. Nuevamente, en un procedimiento de carabineros en Antofagasta, se detiene un importante cargamento que iba dirigido directamente hacia Maipú. A raíz de estos procesos, se realizaron investigaciones en la región metropolitana, que terminan con 5 detenidos y casi 1.500 kilos de drogas incautados. Por último, en Calama se detiene a 3 ciudadanos bolivianos en un sector de Las Tomas, decomisando así diversas sustancias ilícitas. El general Cristian Montres nos entrega su visión sobre este trabajo realizado por carabineros.
Tremendo, tremendo. Y esta mutación, esta nueva modalidad que están afectando a nuestro país es producto justamente de la búsqueda de nuevas iniciativas de estas organizaciones criminales para tratar de vulnerar.
Así es, con este nuevo decomiso en la región ya sobrepasa las 50 toneladas de drogas decomisadas durante este año 2026, 11.000 kilos más de lo incautado durante todo el año 2025. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
19 horas con 31 minutos. La Fiscalía en Puerto Montt pide 20 años de cárcel para cada uno de los 3 acusados como autores de un secuestro que afectó a un estudiante universitario que caminaba por el centro de la ciudad tras retirar 50.000 pesos en efectivo de un cajero automático. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Robinson Cárdenas.
Todo ocurrió pasado el mediodía del 14 de abril cuando la víctima abandonó el recinto Duoc UC, donde estudiaba ingeniería para llegar a un cajero en el mall, donde retiró el efectivo. Tras la acción, el joven retornó al edificio, siendo intimidado y encerrado en el maletero de un auto a unas 3 cuadras de su destino y a plena luz del día. El afectado fue apuñalado, golpeado y maltratado a tal punto que quedó inconsciente por algunos minutos cuando lo habían llevado a un camping en el sector Chinquihue. En esa condición fue sentado en la parte trasera del habitáculo del auto donde despertó, percatándose que la puerta estaba abierta. Cuando eso ocurrió, ya habían pasado unas 5 horas de captura, lo que acabó luego que el hombre se lanzara del auto en movimiento para correr a un servicentro y pedir ayuda. La fiscal, Pamela Salgado, dijo que la situación preocupa, ya que la víctima fue aleatoria.
Fue una víctima aleatoria y podría haber sido cualquier persona que iba transitando a esa hora, alrededor del mediodía, por ese lugar y que es lo que causa preocupación. No solamente le roban, sino que lo golpean y lo dejan en una situación de gravedad y siempre con el afán de obtener las claves de sus tarjetas bancarias, lo cual no logran porque si bien la víctima logra dar la clave, bloquean la tarjeta donde la tratan de pasar por diferentes cajeros.
Las defensas de los imputados plantean teorías alternativas a lo expuesto por el Ministerio Público, buscando validar la idea de una deuda por drogas o incluso conflictos personales entre los involucrados, mientras el organismo persecutor insiste en que la víctima y los denunciados no tenían vínculo alguno. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Reapareció la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert. Lo hizo solicitando a la Contraloría que reconsidere el dictamen donde se le acusó de haber excedido en sus funciones al solicitar información a la PDI de una causa reservada.
El gobierno tomó distancia de la solicitud de la ex fiscal regional mientras que sectores del oficialismo se cuadraron con Steinert y cuestionaron el organismo que dirige Dorothy Pérez. Bárbara Payal con los detalles. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fue el pasado 13 de marzo que la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, firmó un oficio reservado dirigido al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, en el cual solicitaba información sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Tarapacá que participaron en la investigación del denominado Clan Chen. Un oficio que siguió con la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña. El tema, sabemos, generó revuelo y llevó a que los diputados de oposición, Raúl Leiva y Patricio Pinilla, ingresaran un requerimiento ante Contraloría. Steinert en su momento se defendió ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, señalando que entendía que había actuado dentro de sus competencias sin vulnerar la Constitución. Si yo no tuviese la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco, declaraba entonces la exministra Trinidad Steinert. El futuro es conocido. A mediados de mayo, Steinert salió del cargo y la moneda esperaba inquieta entonces el dictamen de la Contraloría sobre el tema, algo que llegó el pasado 2 de julio. ¿Qué se dijo? Que Steinert actuó fuera de sus atribuciones legales y se extralimitó en sus labores al solicitar a la PDI antecedentes sobre una investigación penal en curso. Se dice además que la información no era necesaria para el ejercicio de las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad, que el hecho podría afectar el desarrollo de la investigación, y se señaló que Steinert vulneró su deber de abstención. Debía abstenerse por eventual conflicto de interés debido a que la causa aludida fue revisada durante su etapa como fiscal regional en Tarapacá. Hasta ahí información conocida, pero hoy Steinert respondió. La radio confirmó en exclusiva que la exministra pidió al organismo dirigido por Dorothy Pérez dejar sin efecto el dictamen sobre el caso y acusó graves errores jurídicos. La exministra sostuvo que la Contraloría invadió la esfera del mérito de una decisión administrativa, cuestión que la ley prohíbe al órgano fiscalizador. Esto porque no se identifica una infracción, sino que se cuestiona el nivel de detalle de la información solicitada. También señala que la ley del Ministerio de Seguridad faculta a la autoridad a requerir antecedentes, incluso cuando estos tengan carácter reservado, algo que fue omitido, ella dice, por el ente contralor. Sobre el deber de abstención, dijo que esto no le trajo beneficios personales y señaló que su experiencia no es un interés particular, es un título de idoneidad. Por último, se critica a la filtración del oficio reservado y se alude a un error de origen en una investigación que surge en el marco de una divulgación no autorizada. ¿Qué ha pasado en el mundo político? Un montón. La oposición se articuló y anunció unida la creación de una comisión investigadora para revisar este tema. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dijo que revisarán todos los antecedentes para tomar futuras decisiones. ¿Qué futuras decisiones podría ser? La eventual presentación de una acusación constitucional en contra de la exministra, algo a lo que también apuntó su par de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla.
Nosotros creemos que lo más responsable hoy día es responder esas preguntas. Con ese detalle tomaremos la decisión para avanzar en otros mecanismos fiscalizadores.
No descartamos una acusación constitucional, pero para esos efectos necesitamos recopilar más antecedentes, conocer también las opiniones de los involucrados.
Si bien hubo sectores del oficialismo que tomaron distancia sobre este debate, otros se cuadraron con la exministra Trinidad Steinert. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, dejó entrever que la Contraloría se está pasando con sus atribuciones. Había estado solo hasta hoy cuando el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, también se cuadró con Steinert. El parlamentario dijo que el dictamen va más allá del principio de legalidad y opina respecto a cuestiones de mérito que no considera ajustado a derecho.
cuando se dice no se advierte la necesidad, digamos, del requerimiento en cuestión, la verdad es que ahí están haciendo referencia obviamente al mérito, no a si es que se tiene o no se tiene la atribución para solicitar información que no se pone en duda.
Entonces, o sea, ¿usted no está de acuerdo con el fallo de la Contraloría?
Sin ninguna duda, yo encuentro que no está en la línea de lo que uno podría decir es ajustado a derecho.
Sobre este cuestionamiento también fue consultado el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien dijo que no se cuadra con los reproches a Contraloría. Respecto a la comisión investigadora del Congreso anunciada por la oposición, manifestó su total disposición a colaborar.
Y nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, si es que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias, pero efectivamente el rol Contralor lo respetamos muchísimo, así se lo ha manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la Contralora y precisamente tenemos que mantener ese rol.
La postura de algunos parlamentarios de la derecha generó amplias críticas en la oposición. El diputado socialista Marcos Silavaca acusó hipocresía del actual oficialismo. Esto dijo por criticar cuando no le conviene a un organismo que defendieron durante todo el último periodo.
Pero el silencio cómplice y el nivel de hipocresía de la derecha no había sido visto durante mucho tiempo. Los principales dirigentes de la derecha cuestionando a la Contraloría, siendo que en el periodo pasado ellos eran quienes levantaban las banderas de entregarle más facultades.
Ahora bien, ¿qué opina acá en el Palacio de la Moneda, más allá de lo que plantean en el mundo político? El gobierno considera ya que este caso, la disputa, salió del Ejecutivo, ya no está dentro de sus competencias porque el dictamen no instruyó un sumario, ni investigación disciplinaria, ni nada que competa al Ministerio de Seguridad Pública, Néstor Nibaldo.
Claro, aquí hay un debate que a nivel de los abogados, obviamente, que saben de derecho administrativo, es bien interesante. Es raro lo que dicen los parlamentarios, sobre todo los republicanos, UDI, porque los argumentos dados en su la reconsideración, al menos lo que yo he escuchado es que apuntan a distraer el foco de lo central que dice el dictamen de la Contraloría. ¿Me explico? O sea, los argumentos que se utilizan por parte de esta ENER y que se ponen sobre la mesa para decir esta reconsideración no apuntan a lo central que tiene justamente el dictamen de la Contralora General de la República. ¿Por qué? Porque el dictamen ve los principios básicos ligados a probidad administrativa, conflicto de interés y el deber de atención, es decir, las dos consecuencias de lo que es justamente los principios básicos de la probidad administrativa. Si es verde, es amarillo, es negro, si era más allá o más acá, da lo mismo. Tiene que ver con lo que ella nunca debió haber realizado. Es decir, hecho, derecho y las conclusiones. Eso es el informe completo. Entonces, yo creo que cuando se destruyen las instituciones, y tienen todo el mundo el derecho, obviamente, de presentar estos recursos y todo, pero si no hay realmente un argumento central de ejercicio, de que uno diga, wow, lo que hace el presidente del Partido Republicano es seguir debilitando instituciones. Yo lo diría así, es debilitar instituciones.
Bueno, sobre todo cuando te aferraste a esa institución, digamos, en el periodo anterior.
Claro, porque cuando lo hacía, claro. Dorothy Pérez con el gobierno de Gabriel Boric, salía, mire, si esto es así al final, aquí yo creo que la gente, todos nos damos cuenta, los ciudadanos nos damos cuenta. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Gracias.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La radio, alerta y oportuna.
Tres personas fueron encontradas muertas en medio de los escombros de una vivienda que resultó completamente destruida por un incendio. Esto en la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos. La información con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Dos mujeres de 48 y 68 años de edad más un hombre de 75 años son las víctimas fatales de un siniestro que ocurrió durante las últimas horas en un sector rural de la comuna de Río Bueno, conocido como Futagüente. Según la Policía de Investigaciones, fueron vecinos y familiares de estas personas fallecidas las que se dieron cuenta del incendio y dieron aviso a los equipos de emergencia. Sin embargo, cuando bomberos llegó al lugar, la vivienda ya estaba completamente destruida por las llamas. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, confirmó que entre los escombros, bomberos encontró tres personas sin vida.
De acuerdo a lo que se ha logrado determinar en el sitio de suceso, se trataría de tres personas, dos de sexo femenino y una masculino, todos mayores de edad, quienes se encontraban momentos antes en la vivienda.
Peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Valdivia y de Puerto Montt se encuentran trabajando en el lugar para determinar dónde y cómo inició el fuego, además de identificar o descartar eventuales responsabilidades. Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron trasladados a dependencias del Servicio Médico Legal para realizar las autopsias que determinarán la causa de su deceso, cuyo resultado será informado posteriormente al Ministerio Público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Una pena de 35 años de cárcel fue sentenciado un hombre de 27 años declarado culpable de degollar a su abuela y a su hermano en una isla de Quinchao. El crimen ocurrió en 2024 y según lo expuesto durante el juicio, habría sido cometido por resentimiento contra ambas víctimas. Los detalles con Hans Barros.
El ataque se registró el 24 de marzo de 2024, todo esto al interior de una vivienda del sector Bellavista en la isla Cahuach. En el lugar fueron asesinados el hermano del acusado de 34 años y su abuela de 75, luego de ser agredidos con un cuchillo tipo táctico. El sentenciado se desempeñaba como operario acuícola. El fiscal subrogante Cristian Mena dijo que lograron acreditar los delitos de parricidio y homicidio tras un trabajo investigativo desarrollado por la PDI.
La Fiscalía Local de Quinchao obtuvo una sentencia condenatoria con un total de 35 años de cárcel para un imputado condenado por los delitos de homicidio y parricidio. Circunstancias en que este imputado, dentro de un domicilio en Isla Cahuach, en la comuna de Quinchao, dentro de la provincia de Chiloé, utilizando un cuchillo del tipo táctico, mató a su hermano y también a su abuela.
Durante el juicio oral se presentaron más de 160 medios probatorios, fijándose 20 años de cárcel por el parricidio de la abuela y 15 años por el homicidio del hermano. Todo esto en un crimen que causó conmoción en toda la provincia de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Cuatro carabineros fueron dados de baja, quedando apercibidos por la Fiscalía Militar tras sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando de un camión volcado en Cartagena el sábado pasado.
El camión que transportaba 10.000 cajas de cigarrillos robadas en un violento asalto en Los Quillayes, en la comuna de Quilpué, horas antes de su volcamiento. Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso con la información.
Apercibidos y a la espera de ser citados por la justicia, quedaron los cuatro exfuncionarios de Carabineros dados de baja por sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión que había volcado en la comuna de Cartagena. Los hechos ocurrieron durante la jornada del sábado, cuando un camión de alto tonelaje que transportaba alrededor de 10.000 cajas contenedoras de cigarrillos volcó en la ruta G974 en el sector rural de Quillaycillo. Un sargento primero, un cabo primero y dos suboficiales de Carabineros se dividieron una serie de cajas de cigarrillos durante el procedimiento. El delegado presidencial regional Manuel Millones ratificó lo sucedido y calificó como una estupidez lo realizado por los ahora exfuncionarios de Carabineros.
Uno califica de una estupidez, digamos, de que efectivamente fue un procedimiento, que un volcamiento, un camión, se reparte una cajetilla a cada uno de los efectivos, y eso obviamente es grave, es delito, y por tanto ya fueron dados de baja, que es lo que procede.
Según fuentes de la radio, el procedimiento inició con una denuncia horas antes debido a un violento asalto en la ruta Lorozco, entre Quilpué y la ruta 68 hacia Santiago. La alerta surgió por el propio conductor de la empresa afectada, siendo interceptado por dos personas con rostro cubierto. Posteriormente, el vehículo robado volcó en Cartagena y su conductor huyó del lugar, dejando abandonada la carga de cigarrillos. Por su parte, el seremi de seguridad, Hernán Silva, mencionó que la institución tomó medidas inmediatas, manifestando que se trató de una torpeza mayor.
Indudablemente, una institución tan grande, lamentablemente, siempre se cometen situaciones indebidas. Lo importante es que la institución como tal reaccione de inmediato, como lo ha hecho en esta oportunidad, frente a una situación que se acerca a una situación de una torpeza mayor.
A través de un comunicado, Carabineros informó que la Prefectura de San Antonio, en el marco de los controles internos de la institución, resolvió la desvinculación inmediata de los cuatro funcionarios por no resguardar debidamente la evidencia durante un procedimiento relacionado con el contrabando de cigarrillos. Asimismo, la institución destacó que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar. Tras quedar a disposición de dicha fiscalía, los cuatro exuniformados quedaron en libertad y sujetos a futuras citaciones en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias. Atención a lo siguiente. Deberían ser proporcionales a la gravedad del delito. Así, el director del Servicio de Protección Especializada de la Niñez en Los Lagos, Javier Romero, cuestionó las penas por explotación sexual infantil. En la décima región hay 40 denuncias en lo que va del año. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En lo que va del 2026... en la región de Los Lagos han identificado que 46 menores, bajo el resguardo del Estado, podrían ser víctimas de explotación sexual, además de señalar a 34 presuntos responsables. Parte del trabajo de reparación realizado por la institución estatal es visibilizar en el menor su condición de víctima frente a un explotador. Si bien este año, en cuanto a denuncias, Los Lagos se encuentra en sexta posición a nivel nacional, históricamente ha concentrado altos números respecto de otras zonas del país. En esa línea, consultado por las penas que arriesgan estos agresores, considerando que han habido casos con sentencias de 5 años y un día, el director regional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia de Los Lagos, Javier Ramos, sostuvo que las penas deberían ser proporcional a la gravedad del hecho.
Considero que el delito es muy grave y que, por lo tanto, en este caso, las penas deberían ser proporcionadas a la gravedad, que es un delito de connotación sexual, sino que además también ataca a una población protegida por parte del país. Si le sumamos que se aprovechan niños en virtud de las situaciones terribles que han pasado en su ciclo vital, se encuentran en desmedro, significa que hace que aún sea aún más terrible este tipo de delito.
La Defensoría de la Niñez ya cuenta con un representante en Los Lagos, quien deberá liderar una mesa interinstitucional para abordar esta problemática. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 minutos nos separan de las 20 horas. Inundaciones, colapso en redes de alcantarillado, remociones en masa, caídas de árboles, cortes de rutas y suspensión de servicio de energía eléctrica es parte del balance del sistema frontal que afecta a las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Tomamos contacto con Cristian Serna desde Corral. Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acá la situación es bastante crítica. Hay 8 puntos donde está trabajando bomberos y también la municipalidad debido a la remoción en masa. Las calles parecen prácticamente esteros debido al desborde de algunos cauces de agua que están circulando con gran fuerza por las principales calles y veredas de la comuna de Corral. Conversamos hace pocos minutos con Harry Álvarez, es el comandante de la comuna de Paillaco, pero que por esta emergencia está trabajando como comandante regional. Se ha trasladado a este lugar con distintos voluntarios de varias comunas de la región de Los Ríos para apoyar a las personas. Él nos ha comentado la afectación que está dejando el sistema frontal acá en la zona, precisando que hay al menos 8 puntos críticos en la comuna de Corral. Escuchemos al comandante Harry Álvarez.
Al momento tenemos 7 incidentes que están siendo trabajados por bomberos, un octavo por personal municipal. Tenemos varios sectores con inundaciones, deslizamiento de tierra. Al momento tenemos aproximadamente 20, 25 personas evacuadas de la zona por deslizamiento e inundaciones en el sector de La Aguada, en el sector del Cerro Milagro y Cerro Cordillera.
Según el último reporte que han entregado las autoridades, ya han precipitado en la región de Los Ríos más de 100 milímetros. Para ser concreto, 110 milímetros hasta este momento y aún faltan otros 80 milímetros por precipitar, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades acá en la región de Los Ríos. Hasta ahora, la comuna más afectada es Corral, donde hay 4 viviendas que han sido afectadas por remoción en masa, pero no es la única comuna. En Valdivia, una vivienda resultó inhabitable debido a una gran cantidad de tierra que cayó sobre ella. Corrió la vivienda al menos 3 metros, así lo confirmó el hijo de la propietaria, Hugo Jaramillo, quien conversó con la radio hace varias horas acá durante esta tarde. Escuchemos a esta persona que entregó su testimonio.
Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro, detrás de la casa de mi mamá y quedó prácticamente inhabitable.
Pese a la gran cantidad de agua que precipita a esta hora en la comuna de Corral, los puertos están habilitados porque no hay mayor viento. Sin embargo, los capitanes de cada una de las barcazas tienen la misión de analizar minuto a minuto la condición climática para evaluar si pueden o no zarpar durante esta noche. Recordemos que este es un transporte subsidiado. Por lo tanto, depende directamente de las autoridades. Ha dicho que en caso que los puertos tengan que cerrar, se habilitará transporte terrestre con buses por el único camino que conecta Corral con Valdivia. Sin embargo, también ha existido remociones en masa en ese punto. La verdad es que la lluvia es intensa a esta hora acá en la zona costera de la región de Los Ríos. Nivaldo.
Cristian, y además se espera que siga lloviendo.
Durante toda la noche, de hecho, las autoridades han anticipado que cerca de 80 milímetros podrían precipitar durante las próximas horas, pese a que ya han caído 110, por lo tanto el agua es intensa. Hemos observado las principales calles de la comuna de Corral, donde el agua sale desde las alcantarillas. Hay vehículos que han quedado atrapados con personas en su interior. Hay familias también que no pueden salir de sus viviendas por la gran cantidad de agua que sale de la alcantarilla. Hay canalización de ríos subterráneos que la verdad esa canalización está completamente colapsada y esa agua está saliendo a la vía pública. Hemos visto a carabineros con el agua hasta la cintura ayudando a las personas acá en Corral.
Claro, lo que pasa, Cristian, es que se espera que mañana precipiten, no sé, 50 milímetros más, ¿no? Por lo menos. Y aparte lo que queda durante la noche.
Justamente, de hecho se ha indicado que son 3 sistemas frontales que van a afectar a la región de Los Ríos. Este es el primero que debería culminar en las primeras horas de mañana, pero inmediatamente vienen otros 2, prácticamente como un tren de sistema frontal que estarían afectando a la zona. Por lo tanto, la mayor preocupación está en la comuna de Corral, porque si podemos hacer un símil, es parecido a Valparaíso. Sin embargo, acá la remoción en masa es muy fácil de que ocurra, porque hay muchas viviendas que están prácticamente al borde de los riscos. Varias viviendas que, por ejemplo, no tienen autorización de construcción, sin embargo están ahí porque son autoconstrucción. Y eso también es un riesgo porque no existe ninguna fiscalización por parte de las autoridades de obras públicas, por ejemplo, para poder asegurar que esas viviendas resistan un temporal de estas características? En este instante, por ejemplo, la zona baja de la comuna de Corral no tiene agua potable, porque debido a todo esto que estamos relatando, se ha tenido que suspender el suministro. En otros puntos, la cantidad de agua y barro, sedimento que llega a los puntos de captación, está provocando una turbiedad que los filtros de los APR o de las empresas sanitarias no dan abasto. Tienen que derechamente suspender el servicio o dañan toda la red que distribuye el agua potable en la zona.
Nos vamos a quedar atentos. Estábamos viendo las imágenes que ustedes nos mandaron desde Radio Bio Bio en Valdivia y son elocuentes respecto a los estragos que comienza a dejar este frente que está afectando la zona. Lo último, en cuanto a la ciudad ha soportado bien esta cantidad de agua, más del anegamiento obvio de algunas calles, pero ¿está bien Valdivia particularmente?
Sí, la capital regional ha tenido puntos específicos donde se ha anegado, pero son los habituales. De hecho, hay puntos donde hay esteros y humedales, y por estar vigente la ley de humedales no se puede intervenir ese humedal, por lo tanto tampoco se puede canalizar, y habitualmente cuando llueve de manera intensa se anega la avenida Circunvalación. También hay otro punto donde está trabajando Serviu, que está realizando trabajos para mejorar los colectores de agua lluvia, sin embargo, se encontraron con este sistema frontal, por lo tanto la zona ha presentado una inundación intensa en René Schneider con Rubén Darío, donde incluso durante esta jornada han quedado varios vehículos atrapados y han tenido que ser sacados por los equipos de emergencia, pero son lugares puntuales, al menos en Valdivia.
Gracias, Cristian. Gracias, estamos Cristian. En contacto. Digamos que, de hecho, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica por lluvias desde la noche del martes hasta la mañana del miércoles. Eso es. Y con precipitaciones que pueden alcanzar efectivamente y además